Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es, señores, ay, ay, ay. Hoy es miércoles 31 de mayo. Se fue el mes de mayo, se fue el quinto mes del año y ya sí oficialmente entramos en la recta final, medio a medio en el año del 2023. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra queridísima audiencia que nos acompaña todas las noches. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy es viernes, así como le dijo Ivette, 31 de mayo. Ya sí, pues el último día del mes, el último miércoles del mes, y ya vamos a entrar a mitad de año. Qué rápido ha pasado el tiempo. Y antes de saludar a Santiago, quiero decir, Ivette, que nos hiciste muchísima falta anoche. No sé si solo pasó conmigo, sé que nuestra audiencia también, no sé si Santiago también sintió, ¿verdad? La mesa estaba coja, nos faltaba una pata. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, yo sabía que el equipo de Sumas se iba a fajar hoy para despedir el mes completico, así que no estoy para nada sorprendido, pero soy muy contento de estar en la compañía de Rosy Abreu y Giselle Silva para despedir el mes de mayo.
No,
y
señor darle Santiago, señora. Yo me llamo Ivette Silva.
¡Ay!
Sí, pero esto es pensando? Otro cuento.
No lo sé.
Nuestra audiencia, yo creo que tú me lo perdonas más que nuestra audiencia.
Claro,
¿sabes?
Que sí. Sí, señor, yo se lo perdono porque sé en quién está pensando. En alguien que bueno. Amo mucho.
Bueno, señoritas, yo creo que demos inicio a nuestro contenido financiero porque hay muchas cosas importantes para que nuestra audiencia escuche hoy, comenzando por los factores del día. ¿Qué tenemos hoy en eso, Rosy?
Iniciamos la agenda, así como lo dijo Santiago, con los factores, donde el acuerdo para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos inicia una prueba de fuego en la Cámara de Representantes.
Luego de mucha controversia, mucha discusión, parece que la Unión Europea y Estados Unidos publicarán un código de conducta sobre inteligencia artificial.
Y Credit Suisse, señores, sufre una salida masiva de empleados desde su adquisición por USB.
Y ya en nuestro país inician evento internacional de aviación llamado Connect New World en Santo Domingo.
Noticia que nos gusta, noticia sostenible, pues promueven el uso de las bicicletas eléctricas aquí en el país.
Mira, el gobierno de la República Dominicana y las MIPYMES prestan 10.350 millones a empresas que están lideradas por mujeres y el ministro Ito Bisonó abre una expo especial para mujeres MIPYMES.
Y el Banco Central de nuestro país reduce su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, disminuyendo de un 8.50% a un 8% anual.
Terminando nuestros factores del día, nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella, quien esta noche nos explicará un poquito más en detalle sobre la entrada en vigencia de la ley de facturación electrónica, de la cual les hablamos en Sumas hace poco.
Y en la estadística de hoy, como es miércoles, nos visita nuestro querido Antonio Trujillo en el pulso del mercado.
Sí, esperemos que la tecnología, ¿verdad?, nos permita conectarnos con Antonio. Y hoy es miércoles y vamos a formular el algoritmo y estaremos respondiendo una inquietud acerca de pago de préstamo hipotecario. La persona que nos escribe nos pregunta que cómo puede equilibrar el ahorro con el pago de la deuda cuando cada mes termina al ras.
Y finalmente despediremos nuestro programa, como ustedes ya lo saben, con la cherry de Ivette y de Rosy, la frase a recordar. Estamos contentos de compartir con ustedes hoy.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a iniciar hablando acerca del techo de la deuda. y es que el acuerdo que busca elevar el límite de la deuda estadounidense ha logrado, tras maratónicas negociaciones entre el presidente Biden y los republicanos, pues en el día de hoy llegó a la Cámara de Representantes para una votación que se prevé va a ser muy tormentosa. El Congreso tiene algunos días de margen antes de que la caja del país se quede sin liquidez, lo que sucederá el próximo 5 de junio, según la estimación de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Sin embargo, los términos del pacto logrado entre Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, todavía requieren el visto bueno de los legisladores, algunos de ellos feroces opositores de la iniciativa. Sin esto, Estados Unidos se arriesga a un default o cese de pagos de sus obligaciones, algo inédito que puede tener consecuencias catastróficas para su economía. En el día de ayer, el Comité de Reglas de la Cámara dio un primer indicio de la tendencia que se espera en la votación del proyecto de 7 votos contra 6, con 2 republicanos y 4 demócratas en contra. Ahora corresponde a los congresistas de la Cámara de Representantes de mayoría republicana pronunciarse en la votación, que está prevista en sesión plenaria antes de que lo haga el Senado, donde la mayoría, pues, son demócratas. Biden invitó firmemente en el día de ayer a los legisladores a que adopten esta ley, resultado del compromiso que él mismo hizo negociaciones. Cito: "Sigamos avanzando en el cumplimiento de nuestras obligaciones y construyamos la economía más poderosa de la historia de la humanidad", dijo Biden a través de Twitter.
Ahora vamos a Europa y a los Estados Unidos. La Unión Europea y los Estados Unidos anunciaron este miércoles un borrador de código de conducta común sobre inteligencia artificial que se aplicaría de manera voluntaria. Cito, en las próximas semanas vamos a presentar un borrador de código de conducta sobre inteligencia artificial. Esto dijo la comisaria europea de la competencia, Margrethe Vestager, en una conferencia de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el señor Anthony Blinken. El objetivo es establecer códigos de conductas voluntarios que estén abiertos a todos los países de ideas afines, como dijo Blinken. Cuando los occidentales temen dejar que China tome la iniciativa de la regulación de la inteligencia artificial. La idea es tener muy pronto una propuesta final sobre la cual las empresas del sector, dominado por gigantes estadounidenses como Microsoft, Meta o Google, podrán comprometerse voluntariamente, dijo Vestager. En presencia de Sam Altman, el fundador del robot convencional ChatGPT, que ha revolucionado la inteligencia artificial, esta cuestión fue uno de los temas principales de una reunión del Consejo de Comercio y Tecnología en Luleå, en el norte de Suecia. El organismo fue creado en el 2021 entre los 27 miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos para pasar página a las disputas comerciales de los años de la presencia de Donald Trump. Abro comillas. La Unión Europea y los Estados Unidos comparten el punto de vista común de que la tecnología de inteligencia artificial conlleva grandes oportunidades, pero también presentan grandes riesgos para nuestra sociedad.
Continuando en los mercados internacionales, ahora hablaremos acerca de Credit Suisse. Y es que el banco suizo Credit Suisse, en proceso de absorción por parte de su rival UBS, sufre cada semana la salida de entre 150 y 200 empleados desde que se produjo la operación de compra en el pasado mes de marzo, según indicaron fuentes internas de la entidad. Una fuente de dicha entidad no identificada, confirmó a la agencia económica suiza AP que sus compañeros de Credit Suisse estarían abandonando el banco por la incertidumbre en la que está inmerso. El pasado mes de marzo, UBS se hizo cargo de su contendiente bancario en Suiza después de que éste quedara al borde de la quiebra. Según Credit Suisse, la plantilla se ha reducido de 50.480 empleados que tenían a finales del año 2022 a unos 48.000 colaboradores al cierre del mes de abril. UBS y Credit Suisse esperan finalizar su integración a lo largo de este año.
y ya de vuelta a la República Dominicana, con la presencia de la vicepresidenta de nuestro país, la señora Raquel Peña, el ministro de Turismo, David Collado, la CEO de Aerodom, Mónica Infante Enríquez, y más de 200 invitados internacionales, se dio formal inicio al evento Connect New World. En el destacado foro se tomará la decisión en materia de aviación y también se desarrollarán una serie de seminarios con oradores de alto nivel, reuniones individuales y un programa de eventos vespertinos destacados. Gracias a la gestión realizada por Aerodom y Vinci Airports junto a los ministerios de turismo, República Dominicana fue seleccionada como sede de este importante evento internacional en reconocimiento a la extraordinaria recuperación del tráfico aéreo post-pandemia y al destacado desempeño de la industria turística que exhibe nuestro país a nivel global. Con más de 15 años de realización, Connect es un evento destacado en Europa y otros mercados. A lo largo de su historia, se han establecido como uno de los principales puntos de encuentro para aerolíneas, aeropuertos y autoridades de turismo con el propósito de discutir estrategias de transporte aéreo. Connect se está realizando en la ciudad de Santo Domingo los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio en el Salón de Eventos del Hotel JW Marriott, con la participación de relevantes CEOs y ejecutivos de aerolíneas, aeropuertos y empresas de servicios de la industria del transporte aéreo. Cito, en nombre de Aerodom y de nuestra casa matriz Vinci Airport, me llena de alegría darles la bienvenida al evento internacional de Connect New World. Hoy estamos haciendo historia, ya que será aquí donde las aerolíneas, aeropuertos y autoridades de turismo definirán y discutirán las estrategias de transporte aéreo de la región, lo que confiamos nos permitirá contar con nuevas rutas y frecuencias a más destinos. Esto expresó la señora Mónica Infante Enríquez, que es la directora general de Aerodom.
Y continuando en nuestro país, pues promueven el uso de bicicletas eléctricas. Y es que Plaza Lama presentó la propuesta que redefine la movilidad en todo el territorio nacional, Bicicletas Eléctricas Dimensions, un medio de transporte limpio, económico y con muy pocos costos de mantenimientos. Es una opción perfecta para optar por un medio de transporte amigable al medio ambiente, ideal para cualquier tipo de usuario, gracias a su pedaleo asistido, que reduce de una manera considerable el esfuerzo y permite recorrer decenas de kilómetros, tanto en terreno llano como en caminos mucho más complejos. Explicó la empresa que este tipo de vehículo lleva incorporado una batería que en promedio permite una excelente autonomía y avanzada tecnología, lo que la convierte en una opción ideal para realizar actividades comerciales, tales como servicios de deliveries en colmados, farmacias, aplicaciones de envíos de comida, distribución de artículos, entre otros. La gama es amplia para un mejor manejo productivo y medioambiental. En los pedales se incluye un sensor que sirve para detectar si el conductor va o no pedaleando. En el timón se inserta el controlador del sistema que sirve para visualizar la carga de la batería y regular la intensidad de la asistencia eléctrica. Y en la zona media del vehículo, es decir, de la bicicleta, es el lugar más habitual en el que se puede encontrar el acumulador de carga, detalló la empresa al realizar este lanzamiento. Además de fomentar la práctica deportiva en gente que no está acostumbrada a realizar ningún tipo de ejercicios, entre ellos, pues las personas de la tercera edad, pueden permitir mejorar el estilo de vida, ya que posibilita alcanzar un equilibrio entre combinar el ejercicio físico diario con las necesidades de movilidad habituales.
Señores, y ahora vamos a hablar de la Expo Mujer MIPYMES, que aunque ya pasó, Nos encantaría darle los datos de este magno evento. El gobierno del presidente Luis Abinader ha otorgado 10.350 millones de pesos en préstamos a empresas lideradas por mujeres en el sector comercio, industria y servicios, de 19 mil millones otorgado a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME. Esto afirmó el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. El ministro Victorito Bisonó habló en la apertura de esta primera feria Expo Mujer MIPYME, que busca visibilizar y promover el liderazgo femenino en los diferentes sectores productivos del país, que se realizó el 26 y 27 de mayo en el Centro Comercial Sambil y tuvo un evento desde la mañana hasta la noche. Tuvo la presencia de Leslie B. Kierman, consejera general del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y otros funcionarios de la Embajada Norteamericana en el país. También Bisonó sostuvo que estamos convencidos de que hoy, más que nunca, debemos continuar trabajando juntos, gobierno, sector privado y organismos internacionales, para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Por eso, las mujeres pueden contar con el gobierno y en especial con la MIPYMES, con la MICM, pues son y seguirán siendo el centro de nuestra agenda de trabajo.
Miren, antes de despedir nuestros factores del día, una noticia muy importante desde el punto de vista financiero y es la decisión del Banco Central sobre la tasa de política monetaria. Algo que nosotros estábamos esperando, pero no tan pronto como ocurrió. Y es que el Banco Central, en su reunión de hoy, 31 de mayo, señaló reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, pasándola de 8.50 a 8% anual. La decisión de disminuir la tasa de interés de referencia toma en consideración los avances en la reducción de la inflación doméstica como resultado precisamente del programa de restricción monetaria que se inició en noviembre del 2021 y, por supuesto, de la implementación de subsidios por parte del gobierno. En ese sentido, pues este programa ha contribuido a menores presiones de demanda interna, así como a la moderación de los precios internacionales de las materias primas y de los costos del transporte de contenedores, pues ha ayudado a controlar la inflación. Así que la tasa de política monetaria pasa de 8,50 a 8% a partir de hoy.
Y con este factor, ahora sí terminamos los factores de la noche. Quédense con nosotros que al regreso vamos a conversar a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo sé que, al igual que nosotros, ustedes en Sumas estaban extrañando a un colaborador que siempre ha sido muy constante, muy disciplinado y que siempre nos trae contenido de valor. Pues esta noche les tengo la grata sorpresa de que nuestro querido Roberto Mella sí nos acompaña aquí en Sumas. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Muchas gracias, como siempre, por esa bienvenida tan calurosa. Me encanta reintegrarme al programa. Estuve con una agenda complicada que me mantuvo alejado de mi familia de Sumas, pero aquí estoy de nuevo y bueno, tratando de crear contenido de valor para tu radio escucha y las personas que siguen el podcast por Spotify.
¿Sabes qué me encanta, Roberto?
Cuéntame.
Que cuando tú te vas, vuelves recargado y eso me parece buenísimo. Así que este tiempito que estuviste fuera de Sumas, pues seguramente conociste aspectos nuevos, cosas que quieres compartir con nuestra audiencia. Cuando me comentaste el tema de hoy, te cuento que fue perfecto porque hace 8 días precisamente empezamos a hablar sobre la obligación futura de facturación electrónica para empresas y personas físicas, pero no sabíamos aún hace 8 días que esto tan rápidamente se convertiría en ley. Así que hay muchas inquietudes, muchas preguntas y sobre todo muchísimas cosas por contarnos sobre esa facturación electrónica. Te agradezco entonces tu espacio y tu tiempo esta noche, Roberto.
No, gracias a ti, Santiago, por la oportunidad. Pues mira, en efecto, como mencionas, ya el tema de la factura electrónica, si bien era una realidad en República Dominicana ya hace un tiempo porque existía como una especie de, digamos, de prueba piloto donde una serie de empresas ya hace tiempo viene emitiendo este tipo de facturas, ya en este año 2023 se promulgó la Ley General de Facturación Electrónica, que es la Ley 3223. Sí, coincidencialmente 3223, que son como inversos, que es la Ley de Facturación Electrónica en República Dominicana del 16 de mayo del 2023. Y esta ley lo que tiene por objeto es regular el uso obligatorio de la factura electrónica en todo el territorio dominicano. ¿A quién? Bueno, absolutamente a todos, ¿sí? Hay unos plazos, un cronograma de cómo va a entrar en ejecución esta ley, pero prácticamente estamos hablando de una transformación. Una transformación, Santiago, probablemente muy parecida a la que tuvimos cuando iniciamos todo el tema de los comprobantes fiscales. Yo voy a contar un poquito de qué se trata esto, ¿no? Esta ley también instaura el sistema fiscal de facturación electrónica en todos sus aspectos, incluyendo los plazos de entrada y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes que se acojan a ese sistema. Entonces, para que entendamos un poquito cuál es el cambio. Hoy en día, Santiago, el comprobante fiscal es una factura, digamos, impresa, no es electrónica, que tú le colocas tu número de comprobante, se le envía a tu cliente y tu cliente la registra. Con suerte, hace una validación previa para validar de que ese proveedor no tiene ningún inconveniente ante la DGI, porque sabemos que hay comprobantes que son inválidos porque están bloqueados debido a alguna razón del proveedor, es decir, quien te factura. Si
o,
tiene una
o también porque están vencidos, ¿no, Roberto? A veces
o también,
simplemente
o también
es porque se venció.
Vencido, o porque el número no ha sido solicitado, los que saben un poquito de esto saben que los números tienen una solicitud, ¿verdad? Una secuencia hasta donde es emitido. Bueno, todas estas validaciones hoy en día ocurren de una manera manual. Están disponibles en una base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos, pero la persona que recibe la factura debe de hacer estas validaciones en la Dirección General de Impuestos Internos. La factura electrónica ahora, Santiago, es un método en el cual, a través de este sistema fiscal de facturación, yo cuando te facturo a ti, Santiago, la primera entidad que recibe esa factura no es Sumas, es la DGI. A través de un método digital y electrónico, yo, que a través de web service o APIs, que son unas conexiones automatizadas, ¿verdad? Conexiones entre sistemas. Yo mando esa factura a la Dirección General de Impuestos Internos, quien primero valida ese comprobante fiscal y luego, de alguna manera, lo dispone. Imagínate que yo me mando un correo electrónico donde diga a favor emitir una factura a Santiago, la DGI valide que tú cumples con los requisitos para poder hacer todas sus validaciones internas. Y luego te la entrega a ti. Claro que no es por correo electrónico, es a través de sistemas de web services. O sea que todo es un proceso totalmente automatizado. Ya yo, cuando emito la factura, automáticamente mi reporte de ingreso está generado. ¿Por qué? Porque la renta ya sabe absolutamente todo lo que yo he vendido a través de la factura electrónica. Antes yo tenía que enviar un 607 y generarlo, y la renta podía validar con un cruce fiscal mis ventas, pero hoy en día ya se tiene un control absoluto de los ingresos, pero también una validación de que una persona emitir ese comprobante fiscal cumple con los requisitos. El comprobante está bien, el proveedor no tiene ninguna habilidad, inhabilidades, etc. Y ya esa factura, ya yo no te la envío a ti, esa factura prácticamente tú la recibes a través de esa plataforma que se genera, ¿no? A través de esas estructuras tecnológicas. Así que hemos pasado, Santiago, a la era de la tecnología. No somos el primer país, hay muchos otros países que la han implementado, la factura electrónica es una tendencia, y hemos sistematizado, hemos entrado en la era tecnológica, en la era de las APIs en materia fiscal, por el momento, con los ingresos. Entonces, ¿cómo va a entrar esto? Ya mañana tengo que buscar.
Espérate, antes de pasar ahí, ¿esto sí quiere decir que entonces se va a acabar el 607, el 606, todos estos reportes que hacemos?
Por el momento el 606 no, pero el 607 sí va a venir ya de manera automática. No va a desaparecer, pero ya va a estar disponible para que tú simplemente lo valides. Porque claro, ya la renta es el primero que conoce cuáles son las facturas que tú haces. Entonces, claro, ellos te van a decir, mira, aquí está la relación de tus ingresos. Y prácticamente factura emitida, factura ya que tú tienes reportada, porque se consideran ya como generadas. ¿Okay? Entonces, es un nuevo sistema, hay mayor control, pero también tiene otras ventajas que te voy a mencionar más adelante.
Claro, cuéntanos.
Antes de pasar a las ventajas, tú mencionabas algo. ¿Cómo va a entrar en plazo esto? Ya hay una serie de empresas que tú puedes buscarla, de hecho, en la página de la DGI, que ya son los grandes contribuyentes obligados a manejarse con facturas electrónicas. Ya, de hecho, hay muchas que entraron en ese plan piloto y ya están emitiendo. La ley dio 12 meses a partir de la vigencia, de la entrada en vigencia de la ley, para los grandes contribuyentes, 24 meses para los grandes locales y medianos y 36 meses para los pequeños y los micros, para que se vayan adaptando. La factura electrónica básicamente es una modalidad de facturación que va a permitir el intercambio de factura electrónica en un formato estándar. Eso es lo que tenemos que saber. Ya quien va a dar el formato de esas facturas va a ser la Dirección General de Impuestos Internos, lo cual de alguna manera ofrece una mayor seguridad y una integridad de la información. Porque ya, como digo, la DGI de alguna manera va a certificar cada una de sus facturas. Un documento que va a ser firmado electrónicamente, o sea que se va a utilizar todo el tema de la firma digital y va a acreditar esa transferencia de bienes o entrega de prestaciones de servicios, por ejemplo. Y siempre que tú cumplas con los requisitos y el cumplimiento fiscal, pues supongo que la renta va a permitir que tú sigas facturando. Hoy en día es algo que se supone que así debe de funcionar, pero está a la, digamos, sobre el control de quien recibe la factura. Ya no va a ser así, ¿okay? Porque si yo te emito una factura y yo estoy en incumplimiento, o estoy en atraso, o tengo alguna situación que me inhabilita, si tú no lo revisas, pues yo puedo seguir adelante, y lo que se genera es un problema, porque ya tú me has pagado, pero no puedes acreditar tu factura. Entonces, eso va a ser manera automática. ¿Sí? O sea, que valida, certifica y le da certeza a esa facturación a través del sistema fiscal de facturación electrónica. ¿Qué te va pareciendo hasta ahora, Santiago, todo este tema de la factura electrónica?
Pues me gusta mucho la explicación que nos estás dando, el detalle al que estás llegando, pero tengo algunas inquietudes que te voy a hacer apenas termines.
Pues mira, de los beneficios que exhibe este tema del sistema de la factura electrónica, de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos y algunos que en mi apreciación, uno va a reducir los costos porque ya no vas a necesitar papel, ni impresión, ni almacenaje, entre otros. Algo que, como saben, las empresas grandes genera costo. Va a facilitar el cumplimiento porque ya todo el tema de los 607 no vas a tener que generarlo, ya van a venir generados. No tanto así el 606. Te va a dar certeza en la validez del crédito fiscal. Ya tú sabes que cuando tú como cliente recibe una factura fiscal, eso cumple sí o sí, porque ya lo certificó el regulador, en este caso el fiscalizador. Va a ser más rápido los procesos y la eficiencia en los procesos administrativo, porque ya eso de yo genero una factura, te la envío, tú confirmas si la recibiste, tú la registras, me la recibe, que dame un sello, que necesito el sello físico para ahora guardarlo, por si alguna vez me fiscalizan, todo eso desaparece. Porque ya la factura electrónica, al ser validada por la DGI, ya se asume que se han cumplido con todos esos requisitos que antes existían en un ambiente, digamos, físico, ¿verdad? En un sistema totalmente físico. Y elimina los riesgos y costos en pérdidas de documentos que también ocurren. Y claramente, todo el tema de la reducción de adquisición de papel, pues tiene un impacto directo en el medio ambiente. Necesitamos menos papel y eso siempre va a ser importante. La necesidad de movilización de mensajeros, por ejemplo, para llevar factura o que me la reciban, eso todo va a desaparecer. O sea que definitivamente el costo operativo va a disminuir en todo el tema de facturación en República Dominicana. Otra ventaja que tiene es que quienes entren en la facturación electrónica y tengan como cliente al Estado, las retenciones del 5% del impuesto sobre la renta no van a aplicar. Y también hay unos incentivos fiscales que está dando la Dirección General de Impuestos Internos para quienes aún no se encuentran obligados a facturar electrónicamente, pero lo desean implementar. Digamos, nosotros, Santiago, que no pertenecemos a grandes contribuyentes, decimos, no, ya yo me quiero montar en ese tren de la facturación electrónica. La DGI te dice, bueno, perfecto, inicia, y yo te voy a dar un incentivo fiscal que va desde 25 mil hasta 300 mil pesos. Y eso lo que va a hacer es que va a amortizar y probablemente a cubrir el costo que tienes que llevar a cabo para implementar estos sistemas, porque definitivamente hay que incurrir en costos, porque estamos hablando de un ambiente tecnológico en donde vas a tener que hacer implementaciones si quieres el proceso automático. ¿Y a qué me refiero con esto, Santiago? La DGI también tiene un facturador gratuito que tú a través de la página web puedes facturar en una plataforma que ellos habilitaron para pequeñas empresas que no facturan más de 150 facturas mensuales. Y así no tienes que costear nada, ninguna implementación tecnológica. Así que tienes, si lo haces ahora, tienes un incentivo para amortizar el costo. Y si no tienes ningún sistema, un ERP o un sistema de facturación, sino que eres una empresa que lleva todo de manera manual, pues debes de saber que también tienes el facturador gratuito. El problema del facturador gratuito es que no se integra. Entonces ahí, para las empresas que tenemos sistemas de facturación y puntos de venta, que tenemos todo conectado, donde la factura afecta a los ingresos y todo el flujo contable está totalmente sistematizado, pues el facturador gratuito no va a funcionar. Así que tenemos que hacer algún tipo de implementación o adquirir uno de los sistemas que hoy en día ya están validados por la Dirección General de Impuestos Internos para poder generar la factura electrónica.
Bueno, pero eso que dices del facturador gratuito creo que es una muy buena noticia, porque una de las preocupaciones que recibimos de nuestra audiencia cuando hablamos de este tema, Roberto, era cuál va a ser el costo, sobre todo si soy una MIPYME, si soy un profesional independiente que cobra por honorarios, pues el costo puede matar mi negocio, puede matar mi servicio, pero tú ahora nos dices que si ingresamos antes de que se venzan los plazos en los cuales se obliga a la pequeña, mediana y al profesional independiente a entrar dentro de esta ley, pues entonces el facturador electrónico está totalmente gratis.
No, te comento, el facturador gratuito va a ser un medio, hasta ahora así lo han puesto, un medio gratuito siempre, vas a poder utilizarlo.
Digamos. Ah, siempre.
Sí. Ahora, si tú no te encuentras obligado a facturar electrónicamente, pero deseas implementarlo actualmente, imagínate que ahora tú dices, bueno, yo me voy a montar en el tren de la facturación electrónica.
Puedes deducir eso de tus impuestos, el costo.
A ti te toca en 36 meses, ¿verdad? Pero tú dices, no, yo quiero comenzar eso ahora. Entonces la renta te dice, bueno, pues venga, agarra ese incentivo ahí de fiscal para que se deduque. Imaginando que tú eres una MIPYME, te van a dar un incentivo fiscal que puedes utilizar como crédito fiscal en anticipo, en ITEVI, en impuestos sobre la renta o en impuestos sobre los activos de 300 mil pesos, por ejemplo. ¿Okay? Si eres una microempresa, bueno, son 25 mil pesos de cara a la información publicada por la DGI. Así que, Santiago.
Ah, excelente. Ya entendí.
La modernidad, Roberto, la tecnología llegó a República Dominicana en materia fiscal, donde ya vamos a automatizar todo este proceso de ventas.
Bueno, me imagino que habrán muchas empresas también, pues mirando cómo brindan estos servicios de integración que tú señalabas. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Si alguien requiere más información, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Bueno, nosotros con mucho gusto nos pueden seguir a través de las redes sociales, RMC_consulting, y el teléfono nuestro en la oficina es 809-476-7233. Con mucho gusto por allá le atendemos cualquier consulta.
Muchas gracias, Roberto. Que tengas una feliz noche.
Igualmente, Santiago. Buenas noches.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, miércoles de estadística, y los miércoles son especiales porque la estadística llega con el pulso del mercado de manos de Antonio Trujillo. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches a Ivette, a Santiago y principalmente a toda nuestra audiencia creciente de seguridad.
Muy buenas noches, caballero. Un placer que nos acompañe esta noche de nuevo.
Antonio, y cuéntenos cómo han estado las estadísticas del mercado local de los últimos 8 días.
Hace una semana me quejaba de que había un movimiento bursátil todavía muy reducido y de que el mercado daba para mucho más. Esta semana sigo quejándome porque fueron entre el miércoles 24 y ayer martes 30 de mayo. El movimiento en el mercado bursátil dominicano fue de 4 mil millones, 4 mil 12, 13. La cifra no es tan mala como uno pensaría, pero el mercado da para muchísimo más, muchísimo. Y no se está moviendo al ritmo que debe. De hecho, el pasado miércoles hubo negociaciones por más de 1.700 millones, el jueves también más de 1.000 millones, pero en los siguientes días unos volúmenes de negociación bajos. Repito, 4 mil millones es todavía insuficiente para la capacidad que tiene el mercado dominicano. ¿Qué se negoció? El pasado miércoles en el mercado secundario hubo una negociación grande por más de 1.700 millones de pesos en bonos del Ministerio de Hacienda. Estos son bonos de la famosa deuda, bonos de deuda de la famosa ley 512 del 2019. Son bonos que vencen en enero del año 60. Bonos a largo plazo, tienen tasa de interés de 5.88%. Más de 1.700 millones se negociaron en estos bonos. El jueves pasado, primero en el mercado primario, debo resaltar una nueva colocación de los bonos corporativos de Heine Investment Company, los cuales les recomendé a ustedes y les dije que compraran porque están abiertos a todo el público. Se necesita una inversión mínima de $100. No les pregunto si compraron porque estoy seguro de que sí. Son bonos que vencen en el mayo del año 33, tienen una tasa de interés de 8.2% en dólares. Los están colocando 5 puestos de bolsa. El puesto de bolsa estructurado es City Inversiones, pero también aparecieron en las transacciones CCI, Parval, Prima, JMMB. Son bonos que valen $1 en su valor nominal, a eso se colocaron. Y en total fueron $15 millones, son bonos en dólares, repito, eso equivalió más o menos a $820 millones. Ese día, el jueves pasado, el mercado secundario, un movimiento interesante, no voy a repetir de Ministerio de Hacienda, sino de bonos de una empresa privada que es Dominican Power Partners. Los bonos de esta empresa vencen en marzo del año 27, tienen tasa de interés de 6.5% en dólares. Y se estuvieron negociando al 111% de su valor. El lunes pasado, la negociación importante fue con notas de Banco Central, que vencen en febrero del año 28. Tienen tasa de interés de 15% en pesos dominicanos. Se estuvieron vendiendo al 110% de su valor. Ayer, me gusta resaltar lo que se hace con papeles de otros que no sean los del Estado, hubo una negociación interesante con bonos de Banesco, el banco de origen venezolano, se hubo negociación de $60 millones. Son bonos corporativos de ellos que tienen tasa de interés de 9.25% nominal. Se estaban vendiendo en el mercado el mercado secundario por el 95.9% de su valor. Quiero resaltar que acabamos mayo y cuánto llevamos en 5 meses de negocio. Bueno, mayo en realidad se acaba hoy, pero el total hasta ayer es de $204.916 millones, lo que se ha negociado en el mercado bursátil. Eso más o menos equivale a $3.700 millones. Y si proyectamos de aquí a diciembre a este ritmo, el mercado llegaría a unos 314 mil, 315 mil millones de pesos, o sea, unos $11.200 millones, un poco más que el año pasado, pero aún una cifra muy bajita para la capacidad que tiene el mercado. Y sigo esperando que el mercado se dinamice con acciones y sigo esperando las acciones de César Iglesias.
Antonio, pero seguramente algo que usted no sigue esperando es la oportunidad de hablar con los protagonistas del mercado semana tras semana. Así que le agradecemos que nos cuente esa información que usted tiene de primera mano.
Los que primero tienen algo que contar son las personas, los ejecutivos de JMMB puesto de bolsa, porque en la asamblea de ellos acordaron aumentar el capital social del puesto de bolsa. El nuevo capital social de esa compañía va a ser de $2.098.488.000. Va a ser el capital más alto entre los puestos de bolsa. También había buenas noticias por el lado de la AFI Reservas, porque se colocó el 26 de mayo el sexto tramo de cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1. Colocaron 15 mil cuotas de participación de este fondo. Eso significó recoger en el mercado, levantar, como dicen los expertos financieros, $140 millones. Esas cuotas de participación tienen valor nominal de 10 mil, se vendieron a 11 mil 31,45. Otro dato interesante, que siempre me gusta resaltar, lo de calificaciones. Salió la renovación de la calificación de Fitch Ratings para el Banco Popular, con muy buena información para ellos. La calificación se la ratificaron en AA positivo para el banco y AA menos para los bonos. Lo que dice Fitch Ratings, en resumen, es que el banco tiene una posición dominante en el mercado que le favorece mucho. Dice Fitch Ratings que la calificación que le otorgó refleja el perfil de compañía del Banco Popular porque tiene una posición dominante, como decíamos, y porque se posiciona en el país como el banco privado de tamaño más grande por activos y por depósitos. Es un muy buen competidor en banca corporativa y de consumo. Y dice la calificadora que el modelo de banca universal del Banco Popular le ha permitido tener una base de ingresos diversificados y resultados consistentes a través de muchos años. En resumen, esa es la calificación para ellos, y esto es lo más importante que ha pasado en el mercado nacional en estos días.
Okay, entonces, Antonio, Y los mercados internacionales, cuénteme de ello.
Los mercados internacionales, primero, les tengo que hacer una pregunta para saber si esto, porque hay un ranking muy interesante que salió que también se aplica a las personas, y les pido que me respondan rápidamente y con sinceridad. Ivette, ¿usted es una persona compleja?
¿Compleja? No creo.
Rosy.
Yo me considero una persona un poco compleja realmente, lo admito.
Bueno.
A ver, cuéntame.
El problema es que los países también son complejos y sencillos. Y hay una entidad que está haciendo el índice de complejidad para los negocios. Si un país es muy complejo y es difícil para hacer negocios, pues no es atractivo. La complejidad se origina, tiene varios factores a los que conduce, que son la inestabilidad política, lo hace muy complejo. Si una empresa tiene que presentar una gran cantidad de informes, lo hace muy complejo. Si son difíciles los trámites de disolución de una empresa, es complejo. Si tiene prestaciones obligatorias a sus trabajadores, es más complejo en cuanto más tenga. Si los sindicatos son problemáticos, el país es más complejo. Y etcétera. La empresa se llama TMF Group. Ellos crean el índice global de complejidad corporativa, que da una idea de qué país es más atractivo para hacer negocios. El país más complejo del mundo en términos de ambiente empresarial es China. Bueno, no es nada raro, empezando por el idioma, pero hacer trámites en China es muy complejo. Esto no se refiere solo a los trámites, sino a la parte política, a las regulaciones que tienen que cumplir las empresas, etc. El problema es que el segundo del mundo es Brasil, el tercero Turquía, el cuarto Italia, el quinto Argentina. Pero entre los 10 países más complejos del mundo para hacer negocios hay 5 latinoamericanos: Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia y México. De los 10 países más complejos del mundo, 5 son latinoamericanos. Muy mal dato para nosotros. Esta empresa señala que el territorio más sencillo para hacer negocios es Islas Caimán, le sigue Curazao y le siguen las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, un dato para una variable muy importante que se examina en República Dominicana, que es el turismo. El turismo está buscando permanentemente nuevos destinos. El Caribe es un destino de hace mucho tiempo conocido, Asia Pacífico también. Pero grandes cadenas hoteleras ahora están mirando hacia un país de Europa al que nadie miraba en mucho tiempo, es Albania. Todo lo que hay en Albania es desconocido, pero cadenas como Meliá están abriendo hoteles en Albania. Y le cierro con un punto importante. Ustedes recuerdan a Carlos Slim, que es un multimillonario mexicano, bueno, de hecho es el primer multimillonario latinoamericano. Carlos Slim tiene una empresa que se llama Carso. Carso es la holding a la que pertenece América Móvil, a la cual a su vez pertenecen todas las líneas, todas las empresas, claro, en Latinoamérica. Bueno, Carso acaba de comprar el 50% de una empresa que se llama Talos Energy, es una empresa estadounidense que está explorando petróleo en México. Entonces, con esto, Carlos Slim acaba de entrar al negocio petrolero, era la única rama en la que él no estaba. Y finalmente, cerremos con otro dato importante para los mercados de valores. Generalmente se conocen los precios de los commodities más importantes, como petróleo, oro, naturalmente, carbón, pero va a empezar a moverse muy fuertemente la cotización de un mineral que se está volviendo cada día más importante, el litio. Del litio, con el litio se hacen baterías, se hacen las de muchos artefactos eléctricos y las de los vehículos. El litio es objeto de las nuevas exploraciones en el mundo entero y de grandes asociaciones empresariales. Chile, Argentina y Bolivia son los que en Latinoamérica tienen las mayores reservas de litio. Y eso es todo por ahora, señores. Espero que sean más sencillos y no tan complejos.
Muchas gracias, Antonio, por esta información que comparte con nuestra audiencia y lo esperamos aquí dentro de 8 días nuevamente.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Estamos en Formulemos el Algoritmo y hoy vamos a formular el algoritmo pues con una inquietud que nos envían uno de nuestros oyentes o una oyente. Y usted es el protagonista de, así como del programa completo, pero de este segmento mucho más, ya que podemos aclarar algunas dudas. Y la pregunta que nos llega es la siguiente. Estoy pagando mi préstamo hipotecario. ¿Cómo puedo equilibrar el ahorro con el que pago de la deuda cuando cada mes estoy al ras? Santiago, ¿usted sabe lo que es estar al ras?
Sí, lo que no sé es lo que quiere decir con equilibrar. ¿A qué creen ustedes que se refiere? Aclárenme en buen dominicano a qué se refiere esto de equilibrar el ahorro con el pago de la deuda.
No sé si es que ella quiere decir sacar una parte para ahorrar, quizás se refiera.
Yo creo, Rosy, que como ella dice que queda al ras, o él dice que queda al ras cuando paga, creo que es que no tiene dinero para ahorrar. ¿Cómo saca ese dinero?
Ok. Miren, esa es una de las preocupaciones más recurrentes de la gente. Cuando tiene deudas, se sienten agobiados y creen que no se puede ahorrar. Eso es muy común sentirlo y de hecho vivirlo, ¿verdad? Uno dice, oiga, ni siquiera tengo para pagar completo el crédito, ¿cómo voy a poder ahorrar? Bueno, la respuesta es que sí se puede cumplir con las responsabilidades económicas y al mismo tiempo ahorrar. Es importantísimo. Hay varias formas de hacerlo. Me toca rápido porque se nos agotó el tiempo. Extenderemos esto en otra sección, pero básicamente es mayor planificación y el diseño del presupuesto mensual. No quiere decir que usted lo haya hecho mal, pero a partir de ahí podemos mirar estrategias como de repente alargar el crédito hipotecario, negociar con el banco para que la cuota baje y por lo menos tener un pedacito pequeñito para tener nuestro ahorro de emergencia, que es fundamental. Vamos a volver sobre este tema más adelante, se los prometemos, pero hoy infortunadamente se nos agotó el tiempo. Así que les quedamos debiendo una respuesta mucho más completa. Les prometemos que la vamos a abordar porque es un tema bastante interesante que a muchas personas seguramente les ronda la cabeza.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y hemos llegado a nuestro momento de ponerle la cherry al pastel. Y esta noche no se la va a poner Santiago y tampoco se la voy a poner yo, sino que lo va a hacer nuestra queridísima Ivette. Rosy, Ivette, cuéntanos.
¿Sí? No, pero antes de eso, importante, tiene que ser una frase contundente porque estamos cerrando un mes.
Wow, así sí, que totalmente de acuerdo. O sea, que tiene que ser algo. Sé que ya sale a camino.
Qué desafío me han puesto, pero mire, de la mano de quien le traigo la frase, yo creo que ya la audiencia sabe, porque desde que oiga el nombre lo va a relacionar conmigo, es Raymond Samson. Es un escritor, novelista, coach, emprendedor y conferenciante español que se ha especializado en la unión de los conceptos conciencia y dinero. Y sí, es el escritor del libro El Código del Dinero, que lo he hablado muchísimo aquí. Usted emprendedor, usted que le encanta la finanza, si no se ha leído ese libro, vaya huyendo a buscarlo. De manos de ese hombre viene la frase del día de hoy. Dice, todo lo que deseas en la vida está fuera de tu zona de comodidad y dentro de la zona de oportunidad.
Así estoy, que, sí. Soy de acuerdo con esa frase. Soy de las que piensan que hay que salirse de la caja, hay que salirse de esa zona de confort, hay que estudiar, hay que adquirir conocimientos, hay que investigar.
Ay, señores, Rosy, Me encanta eso que acabas de decir, porque para mí esa es la oportunidad. Cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ahí hay suerte y ahí es que las cosas suceden. Me encanta que aclares que hay que prepararse para poder aprovechar esta zona de oportunidad.
Y yo le quiero agregar un ingrediente a esa cerecita.
Cuéntenos.
También a veces hay que tomar ciertos riesgos conocidos y medidos. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Los esperamos mañana con un nuevo mes en nuestras vidas y con más contenido en Sumas.
Feliz resto de la noche.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.